Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
Es un verdadero placer tenerles con nosotros de nuevo en esta grabación, en este programa, El Futuro de América. Y sabemos que el futuro de todos los pueblos, de todas las naciones, está en las manos de Dios. Pero Dios trabaja también con los individuos que vivimos en esos países. Porque Dios tiene un plan general para todo el mundo. No está viviendo un día a la vez únicamente para a ver qué pasa. Ese no es Dios. Dios siempre tiene las cosas planeadas a largo plazo. Tal es el caso aún con el planeta Tierra. Nos damos cuenta que Dios, antes de la fundación de la Tierra, ya tenía todo preparado. ¿Cuánto más ahora que ya estamos aquí? El destino y el propósito de las naciones nace en el corazón de Dios. El hecho de que las naciones se desarreglen, vivan en caos, no estén cumpliendo con el propósito que Dios quiere que cumplan, no es la culpa de Dios. Es la culpa de cada uno de nosotros que hacemos las decisiones que van en contra o no están de acuerdo con lo que Dios quiere lograr. Por ejemplo, en este país de Estados Unidos de América, ¿cuál era el plan de Dios cuando envió a los originales? Con eso quiero decir a los peregrinos y los puritanos, cuando los trajo a esta parte del mundo. ¿Cuál era su plan? Solo tenemos que leer la historia para ver que Dios tenía un plan muy específico. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas, que Él es el Señor de toda su creación. Él gobierna, Él dicta, Él guía su creación. También nos enseña que Él es el diseñador de naciones y personas para propósitos muy específicos, de los cuales Él puede ver. En Daniel capítulo 2, versículo 21 dice que Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes. Termino de citar. Y hay otros versículos. El Salmo capítulo 2 nos habla acerca de cómo los hombres, incluyendo los reyes, planean en contra de Dios. Y dice que Dios se ríe. Él ve desde los cielos y se ríe, porque sabe que ningún plan va a prosperar que Él no bendiga. Cuando estudiamos la historia de los Estados Unidos de América, no hay duda de que Dios quería que Estados Unidos demostrara y propagara su evangelio al mundo entero. Ese era el único propósito de Estados Unidos, que era dar gloria a Dios y avanzar su reino aquí en la tierra como en el cielo. Y por favor, no me malinterpretes, no me malentiendas, que no estoy diciendo que Estados Unidos es el reino de Dios aquí en la tierra, por favor. Está lejos de serlo. Lo que sí estoy diciendo es que fue fundamental que el evangelio se ejemplificara en un momento dado y se propagara al mundo en los inicios y el desarrollo de esta nación, porque eso es exactamente lo que sucedió. Y no era porque los que vinieron aquí a colonizar tenían ninguna otra cosa que causara eso, como lo vamos a ver. Por lo tanto, el fundamento de este país tenía que ser inconfundiblemente la palabra de Dios, la Biblia. Y eso es exactamente lo que los peregrinos y los puritanos trajeron consigo para construir su sociedad sobre la base de la palabra de Dios. Por lo tanto, no es de extrañarnos que cuando muchos en Estados Unidos hayan decidido y están trabajando arduamente, incansablemente, para eliminar esa base, que estemos en una situación tan extrema que muestre todos los signos de una civilización encaminada a una caída, a una ruina. Pero estoy aquí para decirte, anímate. Un colapso es evitable si reclamamos ese fundamento de nuevo, porque Dios siempre va a honrar su palabra. Quien decida implementar y honrar su palabra, Dios se va a manifestar. Y vemos entonces que eso está muy claramente delineado para nosotros. Si queremos restaurar, si queremos salvarnos de la ruina, tenemos que regresar a Dios y a su palabra. Por eso para mí es gran placer darte la bienvenida a este programa, donde daremos un vistazo retrospectivo a los peregrinos y puritanos en Estados Unidos. ¿Y por qué es importante esto? Me atrevo a decir que el libro de los Hechos de los Apóstoles aún no se termina de escribir. ¿Por qué? Porque es el testimonio de los testigos que implementaron las enseñanzas de Jesús y lo que sus vidas lograron. Quiere decir entonces que el día de hoy tú y yo también podemos escribir capítulos de lo que está sucediendo en nuestras vidas a raíz de la obra que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y ese fue el caso de los peregrinos y los puritanos que vinieron a establecer este país. Ahora, para comprender el origen y el diseño de Estados Unidos, debemos retroceder en la historia un poco, por lo menos hasta el siglo de los 1500, cuando Inglaterra se separó de la Iglesia Católica Romana y creó una nueva iglesia llamada la Iglesia de Inglaterra. Con el tiempo, ese sistema de la iglesia también se volvió opresivo, al igual que la Iglesia Católica Romana. Y los verdaderos cristianos comenzaron a chocar con esa opresión. No podían practicar la pureza de la palabra de Dios porque los humanos querían dictar su conciencia y oprimirlos a la fuerza, porque el gobierno había adoptado esa iglesia oficial. Tal fue el caso que los peregrinos y los puritanos en Inglaterra decidieron hacer algo al respecto. Ahora, tomemos una pequeña actualización sobre el fondo histórico para ver la importancia de estos eventos iniciales y cómo se desarrollaron para fundar lo que más tarde se convierte en los Estados Unidos de América. Sin duda, y juzgando por lo que siguió, esta fue una tierra de destino que puede estar dentro del alcance de cualquier nación. Cualquier nación el día de hoy, si así desea, y empieza a implementar los principios de la palabra de Dios y empieza a honrar a Dios con esa obediencia. No hay nación en el mundo que no podría levantarse como se levantó Estados Unidos de América. Dios no tiene favoritos, no tiene gente que es exclusiva. La única exclusividad que necesitamos delante de Dios es la obediencia. Eso es lo que separa una persona de otra delante de Dios. ¿Quién es obediente y quién es desobediente? Así de sencillo. Los primeros colonos llegaron a estas tierras por muchas razones. Entre esas razones están lo que es natural de todos los seres humanos: querer explorar, establecerse, prosperar, ganar dinero, difundir y practicar su religión libremente y vivir en su propia tierra. Sin duda alguna, estas eran las razones. Pero primordialmente no hay lugar a duda sobre el propósito principal de los peregrinos y los puritanos. Fue para venir aquí y poder practicar la libertad religiosa, no ser oprimidos por los gobiernos que se les dicte cómo es que tienen que desarrollar su fe de acuerdo a la palabra de Dios. Sabemos que en el siglo de los 1500, Inglaterra se separó de la opresiva Iglesia Católica Romana y creó una nueva iglesia llamada Iglesia de Inglaterra. Todos en Inglaterra tenían que pertenecer a esa iglesia. Era obligatorio. Había un grupo de personas que no estaban de acuerdo, llamados separatistas, que querían separarse de la Iglesia de Inglaterra. Los separatistas, bajo el liderazgo de William Bradford, decidieron abandonar Inglaterra y comenzar un asentamiento propio para poder practicar su religión libremente. Bradford fue a la Compañía de Virginia y les pidió permiso para establecer una nueva colonia en Virginia. Y la Compañía de Virginia estuvo de acuerdo, por lo que los peregrinos zarparon en el barco Mayflower en septiembre de 1620 hacia Virginia. Ahora, los peregrinos tuvieron un largo y peligroso viaje cruzando el Océano Atlántico. Y si tú tienes oportunidad de ver la película que relata ese viaje, vas a aprender de muchas cosas de lo difícil que fue ese viaje. Una tormenta los desvió, por lo que en lugar de aterrizar en Virginia, aterrizaron más al norte en Cape Cod. Los peregrinos decidieron establecerse en esta área y la llamaron Plymouth. Pero había un problema que descubrieron, y eso es que no había forma de gobierno a seguir. Las colonias estaban brotando orgánicamente y las organizaciones no estaban muy definidas. La Compañía de Virginia había dado a los peregrinos una carta para establecerse en Virginia. Pero la carta no era válida en Plymouth. Los hombres a bordo del Mayflower decidieron que escribirían un plan de gobierno para su colonia. Y esta fue una decisión bastante importante. Fue un movimiento providencial, se puede decir. Porque el plan de gobierno, que se hizo conocido como el Acuerdo de Mayflower, establece claramente los motivos y el objetivo de los peregrinos para cruzar el Atlántico. Y claramente el propósito principal era de establecer una colonia para avanzar la fe bíblica, implementar la fe bíblica. Así dice el documento. Los hombres acordaron consultar entre ellos sobre las leyes de la colonia y prometieron trabajar juntos para que la colonia tuviera éxito. 41 hombres adultos firmaron ese documento. Finalmente, los peregrinos pisaron tierra en noviembre de 1620. Esta no fue la mejor época del año para establecer una colonia, porque llegaban a tierra rústica. No había habitaciones. Iban a tener que construirlas. Llegaban en una época del año cuando el invierno estaba a vuelta de la esquina. Y esa región tiene inviernos bastante severos. En Plymouth, Massachusetts, se reciben 51 pulgadas de lluvia, un promedio por año. El promedio de los Estados Unidos es de 38 pulgadas de lluvia por año. Entonces, la lluvia en Plymouth, Massachusetts, es significativamente mucho más elevada. Plymouth tiene un promedio de 36 pulgadas de nieve por año. El promedio de los Estados Unidos es de 28 pulgadas de nieve por año. Entonces, como puedes ver, el clima puede ser muy duro en esas partes del país. Y allí es donde arribaron los peregrinos. No hace falta decir que, siendo tan tarde en el año, fue muy difícil para los peregrinos encontrar comida y refugio en pleno invierno. No había quien los auxiliara. Tenían que sufrir ese primer invierno. Cuando llegó la primavera, La mitad de los colonos había muerto. Y solo te puedes imaginar. Se habían muerto de frío, de enfermedad, de hambre, a tal grado que solamente la mitad había sobrevivido. Y se dice que muchos de esa mitad eran jóvenes, eran los hijos de los adultos que habían muerto. Entonces, fueron jóvenes los que realmente construyeron e hicieron prosperar esa empresa. Cuando llegó esa primavera, entonces ellos se dispusieron a plantar cultivos y a construir su colonia. A los peregrinos se les dijo cómo sembrar maíz y otros cultivos y cómo atrapar animales para comida y ropa por los indios nativos americanos, uno con el nombre de Samoset y el otro Squanto, que la historia de Squanto es verdaderamente un milagro, de la manera que entró en esa escena y había sido preparado por Dios mucho antes de que los peregrinos llegaran. Sorprendentemente, este indio fue llevado cautivo, secuestrado a Europa, y allí aprendió el inglés, pero con el tiempo se escapó. Se regresó a su tierra natal, así es que ya han de imaginarse la sorpresa que se llevaron los peregrinos al encontrar un indio nativo que hablaba inglés. Y fue la bendición que Dios les hizo provisión para que ellos aprendieran a sobrevivir en estas tierras bastante hostiles, no civilizadas. Esa es la historia de Squanto. Es una historia fascinante. Para el otoño, la colonia se salvó y esto convocó a una celebración para celebrar su éxito, por lo que celebraron el primer Día de Acción de Gracias, que hasta la fecha sigue siendo un día muy especial en el calendario de este país. En el mes de noviembre se celebra un Día de Acción de Gracias. Tristemente para muchas personas es sola y únicamente un día feriado en el cual no tienen que ir a trabajar y no lo toman realmente con la seriedad en su significado. Pero este fue el primer Día de Acción de Gracias que se empezó a celebrar en este país. En 1630, solo 10 años después del arribo de los peregrinos, llegó otro grupo que salió de Inglaterra en busca de la libertad religiosa también. Traían el mismo propósito. Y este grupo se llamaba los puritanos. Ese nombre se les dio porque ellos querían vivir y practicar la pureza de la palabra de Dios. Los puritanos querían dejar la iglesia de Inglaterra para volverse puros al deshacerse de las prácticas no bíblicas y adherirse más a las enseñanzas de la Biblia. Esa era la cultura que ellos traían. Esa era la práctica que ellos implementaban en todos los aspectos de su vida. Estoy segura que no era el 100%, pero tenlo por seguro que eran la mayoría. Siempre hay gente que se cuela en alguna visión o algún movimiento, no precisamente porque lo entiendan, sino porque quieren los beneficios. Y también fue el caso de algunas personas dentro de este grupo. Pero en su mayoría eran personas que querían servir a Dios de todo corazón. Los puritanos no querían separarse por completo de la iglesia de Inglaterra, pero sí querían hacer reformas o cambios significativos que los regresaran a la palabra de Dios o que les diera la libertad de practicar la palabra de Dios en mayor pureza. El rey Carlos I amenazaría a los puritanos con castigos severos si no obedecían a la iglesia de Inglaterra. Entonces, ya te imaginarás, ellos buscaron la libertad en el mundo nuevo. Se vinieron. Y vemos que fue un grupo bastante numeroso. Los puritanos recibieron una carta de la Massachusetts Bay Company para establecer tierras en Nueva Inglaterra. John Winthrop, su líder, dirigió aproximadamente 1,000 puritanos a esta parte del mundo y estableció la colonia de la Bahía de Massachusetts. 1,000 personas se trajo? ¿Cuántos barcos han de haber necesitado? ¿Cuánta provisión habrían tenido que acumular, organizarse, comprar, preparar para poder sobrevivir? Se sabía, o era de conocimiento común, que para zarpar, para venirse a esta parte del mundo, tenían que traer aproximadamente 2 años de provisión para poder sobrevivir, porque la tierra era muy hostil. De aquí a que llegaran, adquirieran tierra, limpiaran de árboles, de arbustos, prepararan para sembrar, construyeran su casa, iban a necesitar provisiones para sostenerse por lo menos unos 2 años, hasta que pudieran aprender y cultivar esta tierra para que les diera su fruto. Entonces vemos que los colonos querían basar la colonia en las leyes de Dios. Creían que Dios los protegería si obedecían sus leyes, que sigue siendo el principio bíblico. Cuando Dios ve a un ser humano, lo ve a través de sus ojos. ¿Es un ser humano obediente o es un ser humano desobediente? Ese es el calificativo que Dios busca en los seres humanos. Y aquí vemos que estas personas querían establecer su colonia sobre las leyes de Dios. Winthrop quería hacer de esta colonia un modelo para todas las demás colonias a seguir. Al igual que las otras colonias, la colonia de la Bahía de Massachusetts estableció un gobierno de acuerdo a la palabra de Dios. Todos los hombres que eran miembros de la iglesia pudieron votar por el gobernador y por los representantes ante el Tribunal General. Fíjate bien el calificativo que tenían. Tú tienes que ser un miembro de la iglesia que denota que eres una persona que respetas a Dios, respetas su palabra, que tienes un compromiso con Dios hasta cierto grado. Imagínate que ahora se hiciera ese un requisito para poder votar, para poder tener un puesto público. Ahora es todo lo contrario. La gente rehúsa aceptar que la vida personal, la vida espiritual de una persona hace toda la diferencia en el tipo de trabajo que van a hacer, la clase de trabajo que van a desempeñar en un puesto público. En ese entonces era todo lo opuesto. El Tribunal General haría las leyes para el bien de la colonia. La isla de Roanoke, Jamestown, Plymouth y la colonia de la Bahía de Massachusetts fueron los primeros asentamientos ingleses y estaban aprendiendo unos de otros. Y ellos allanaron el camino para el desarrollo de futuras colonias. No tenían que reinventar estructuras ni diseños, sencillamente aprendían los unos de los otros qué estaba funcionando, qué no estaba funcionando. Entonces, este fue el comienzo de Estados Unidos de América. En el gran esquema de las cosas, en el plan de redención de Dios para la raza humana, Dios siempre ha escogido y requerido que las personas desarrollen su plan maestro para el mundo. Entonces, con respecto a las naciones, sigue siendo ese el mismo propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para un pueblo? ¿Por qué permite que se formen? ¿A quién le da la visión? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está viendo? ¿Quién está queriendo obedecer el propósito de Dios? Y así es como Dios ha escogido llevar a cabo su plan a través de seres humanos. En su filosofía de vida, los peregrinos y los puritanos en su mayoría tenían las mismas creencias y valores que los guiaban. Había algunas diferencias, pero en su mayoría se guiaban por la palabra de Dios. Eran creyentes de la Biblia, que estaban dispuestos a obedecer a su Padre Celestial para convertirse en personas de destino. Así se veían muchos de ellos, que venían con un propósito divino, con un propósito, con un destino guiado por Dios. Y claro está que el resultado les dio el beneficio de la duda, que efectivamente ellos venían enviados por Dios. No hay duda de que nos hemos desviado de ese fundamento bíblico que nos dio nuestra grandeza y estamos viendo y sintiendo los resultados caóticos de eso. Estamos cosechando caos, confusión, un sinfín de divisiones, pleitos, disensiones, unos contra otros, y ahora todo se discute o se ve a través de o la izquierda o la derecha. No hay la sensatez de el equilibrio para defender los valores que realmente importan. Y como podemos ver, fueron los predicadores cristianos y los creyentes de la Biblia los que abrieron el camino para establecer a lo que llegó a ser Estados Unidos de América. Por lo tanto, son los predicadores cristianos y los creyentes de la Biblia los que deben llevar a la nación de regreso a Dios. Es lógico. Nada menos que una reforma bíblica en Estados Unidos la salvará, porque Dios honra su palabra y se guía por ella. El día de pastores y creyentes de la Biblia silenciosos ha terminado. Hay que defender los valores. Los creyentes de la Biblia han sido llamados a ser reyes y sacerdotes a través de Jesucristo para el reino de Dios. Somos los que tenemos las llaves para restaurar a nuestro país. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 dice: tú los has constituido en un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Termino de citar. Como puedes ver, ¿qué estamos viendo hoy en Estados Unidos que nunca se haya visto en nuestra historia? Estamos viendo tiroteos masivos, asesinatos en masa, redefiniendo el matrimonio, hazme favor, una institución que fue establecida por Dios desde un inicio. Ahora de un de repente no estamos entendiendo y hay que redefinir. Estamos matando a niños inocentes en el vientre de la madre. Las agendas homosexuales y transgénicas se están infiltrando en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué está sucediendo? No puede haber otra explicación, excepto que los púlpitos cristianos de Estados Unidos son los principales culpables de este desorden, de este caos y de este alejamiento de los principios de Dios. La gente no ha hecho las decisiones correctas. Y ese es el estado en el cual nos encontramos. Vamos a continuar con este tema y espero que nos acompañes la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro y así nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.